Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Hoy se cumplen 6 años de la desaparición física, la muerte de Orlando Zapata Tamayo, un prisionero de conciencia, prisionero político cubano, encarcelado días después del inicio de la Primavera Negra en 2003. Murió en 2010, el día 23 de febrero de ese año.
Sí, así mismo es, Luis Felipe, aunque el gobierno castrista intentó desacreditarlo como ser humano, como persona, creándole un expediente falso de delictivo, la oposición nunca aceptó esa historia y bueno, el Amnistía Internacional lo reconoce como prisionero de conciencia.
Sí, ya lo había reconocido años antes y todo esto lo que trajo fue la repulsa internacional.
Así mismo es.
¡Zapata! ¡Vive! ¡Zapata!
Han escuchado la voz de Reina Luisa Tamayo Danger, la madre de Zapata, acompañada de activistas de derechos humanos, preferentemente en esa ocasión, lo recuerdo, de la Alianza Democrática Oriental que los apoyaron todo el tiempo. Tenemos con nosotros a Rolando Rodríguez Lobaina, que hasta hace unos meses fue el coordinador general de esta organización, la ADO, Alianza Democrática Oriental, y hoy es el coordinador general de Palenque Visión. Rolando, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Luis Felipe.
Gracias por estar con nosotros.
Bien.
Cuéntanos, Rolando, tus recuerdos sobre aquel episodio cuando murió Zapata Tamayo.
Bueno, bien, es importante resaltar que, como bien dice el hermano Luis Felipe, Zapata siempre, de una forma u otra, la Alianza Democrática Oriental estuvo muy de cerca, muy comprometida con Orlando Zapata Tamayo. Siguió la ruta de su activismo dentro de la cárcel, a pesar de que no tuvimos la oportunidad de conocerlo personalmente, porque cayó preso en el 2003. Pero sí seguimos muy de cerca su ruta. Se recuerda bien, los medios lo denunciaron, lo denunció Reina, en distintos eventos y foros. Se estuvo denunciando la cantidad de golpizas que recibió Zapata dentro de la cárcel, la cantidad de huelgas de hambre que hizo Zapata a favor de los presos, a favor de determinadas causas libertarias, a favor de una campaña, fueron muchas. Yo recuerdo además de esto que por su valentía, por su firmeza, la Alianza le otorgó el premio Carlos Manuel de Serpe en una ocasión, un premio que fue precisamente surgido para poder granjear el mérito de estas personas dentro de la cárcel, su activismo, y Zapata fue uno de ellos. Yo creo que la huelga, yo recuerdo dos momentos importantes en la huelga de Zapata. Uno, aquella en Holguín, que en una ocasión estaba en huelga junto con Alfredo Domínguez Batista, y allá fuimos a hacer una protesta a la cárcel de Holguín. La gente del centro, Antunes, había llegado allí, lo habían sacado preso, a patada de ahí, luego llegamos a nosotros. Después vino la huelga final, la que de una forma u otra, cuando llegamos a Camagüey a realizar la protesta aquella del 3 de febrero de 2010, 20 días antes de su muerte, ya había gran probabilidad. Ya nosotros sabíamos que había una gran probabilidad de que Zapata podría morir, de que había un plan macabro también de que Zapata cayera en una trampa de acuerdo a la posición, como mismo pasó con Pedro Luis Boitel, y utilizó, yo creo que Reymen, eso, utilizó la fortaleza de los principios que él defendía, y desde que él fue trasladado de Holguín para Camagüey, yo creo que ya la agenda estaba enrutada en función de terminar y acabar.
Rolando, Rolando, antes que vayas a terminar, tenemos un minuto y medio apenas. El impacto de la muerte de Zapata, la gente en Cuba no se creyó el artículo aquel totalmente ofensivo del periódico Granma.
Sí, verdaderamente los argumentos de Reymen fueron muy, muy vanos, fueron muy flojos. A Zapata lo conocía mucha gente. Recuerda que estuvo por varias cárceles de Cuba, con la cantidad de miles y miles de presos que hay en Cuba, y que esos miles de presos en cada prisión generan un cúmulo enorme de familias. O sea, que habían cientos de miles de personas que de una forma u otra conocieron a Zapata dentro de la cárcel. Después estaba los que lo conocieron en su barrio, en su zona, los que estuvieron en La Habana con él cuando estuvo viviendo allá en el propio Santiago, en Manes. Yo creo que esto no hubo, también hubo una reacción muy buena, hubo muchas declaraciones con todos los miembros de la resistencia interna en torno a la figura de Zapata, y el régimen verdaderamente vio, tembló del efecto que tuvo virtualmente la muerte de Zapata y la credibilidad donde llegó a cada seno de familia, a cada lugar, a cada rincón y a la comunidad internacional en general. Zapata conmovió y dio una lección enorme de hidalguía, de valentía, de ideal patrio.
Así mismo es, agradecemos las palabras Rolando Rodríguez Lobaina, de la Alianza Democrática Oriental, y también el coordinador general de Palenque Visión, esa agencia audiovisual que nos acerca el acontecer diario de a pie de Cuba. Así que, Rolando, muchas gracias por tu recuerdo, por estar aquí con nosotros y por tu recuerdo de Zapata Tamayo. Un abrazo.
Un abrazo.
Amigos, y continuamos aquí en Contacto Cuba. Hemos recordado el sexto aniversario de la muerte de Orlando Zapata Tamayo, un prisionero político cubano fallecido en 2010 en una huelga de hambre. Vamos a hablar con un par de activistas de la sociedad civil independiente en Cuba, y además tienen una propuesta para hacer que la oposición en Cuba sea proactiva. Ellos tienen cosas que proponerle a la gente. Para eso vamos a hablar con ellos.
Sí, se trata de Ricardo Lázaro Fiallo, que ha estado recientemente en nuestro programa, y él coordina junto a otros el Partido Pro Derechos Humanos en Cuba, un partido muy antiguo, ¿verdad, Ricardo? Buenas tardes.
Antiguo, desde 1988, nuestro partido es uno de los pilares de la lucha democrática aquí en nuestro país.
Ah, pues muy bien. ¿Qué se traen ustedes ahora entre manos? Quiero decir, en mejor sentido, de organización y de propuesta.
Bueno, ante todo quiero darle un saludo a ustedes y a todos los oyentes de Contacto Cuba, que sé que son miles dentro de Cuba. Yo soy el vicepresidente del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba, y nuestro partido ya hace un tiempo que está desarrollando un proyecto donde estamos recolectando intenciones de voto para plantearlo y realizar unas elecciones paralelas en nuestro país, por la imposibilidad que tiene
el sistema electoral actual de ser diferente. ¿Cómo se da cuenta de esta intención de voto? ¿Mediante firmas?
Bueno, no, mira, nosotros estamos utilizando nuevas tecnologías, la modernidad no puede pasar de lado, y entonces estamos a través de correos electrónicos estamos mandando la foto del carnet de identidad de cada persona que en un momento determinado estaría a favor de votar en contra del Partido Comunista, de la pluralidad en nuestro país, y a través de esos correos electrónicos se están llevando a cabo una base de datos que está en el exterior y que no se da la publicidad las identidades de las personas, porque para tratar de impedir la represión de la seguridad del Estado, y han pasado otros eventos, recolecciones de firmas y siempre han traído la represión. Sí, represión detrás de esas intenciones.
Sí, Lázaro, dígame. ¿Cómo se han conectado la gente con la propuesta de ustedes? ¿Qué tal les va? ¿Qué les dicen? ¿Si han tenido algún rechazo? Cuéntanos las interioridades de esto.
Bueno, déjeme decirle, esta propuesta de nosotros está desarrollándose a todo lo largo y ancho de nuestro país, y además hizo un llamado a otras organizaciones de la sociedad civil que se unieran a nosotros en nuestro proyecto. Y bueno, es como todo, ¿no? Tenemos muchas personas, la gran mayoría está de acuerdo a que hayan elecciones pluripartidistas, que haya otro cambio de régimen donde la prosperidad y la libertad en Cuba florezcan. Pero bueno, también nos encontramos personas que sienten miedo, existe desgraciadamente hay mucho miedo en nuestro país, y personas que se abstienen, pero la inmensa mayoría está de acuerdo con nosotros. Estamos desarrollando un trabajo bien arduo, bien serio, y esperamos con el apoyo de todas las organizaciones civiles. Estamos a través de las ondas Radio Martí haciendo un llamado a toda la sociedad civil que se una al Partido Pro Derechos Humanos de Cuba.
Así
en
es.
Su afán de democratizar nuestro país.
Bueno, para eso le hemos abierto esta ventana al Partido Pro Derechos Humanos. Ricardo, aprovechando que te tenemos en línea hoy, en un minuto, que tú nos digas tu impresión sobre el recuerdo de Zapata Tamayo, Orlando Zapata Tamayo, que hoy cumple 6 años de fallecido en huelga de hambre.
Bueno, quiero agradecer especialmente al programa Contacto Cuba por darnos esta oportunidad. El Partido Pro Derechos Humanos de Cuba rinde homenaje póstumo a ese pilar de la libertad de Cuba, Orlando Zapata Tamayo, que murió en las cárceles castristas. Y también queremos recordar, hacer homenaje a los inocentes muertos en el derribo de las avionetas Hermanos a Rescate, que mañana también es aniversario. Queremos reiterar nuestro compromiso con estos mártires, con estos valientes cubanos que han dado su vida por la libertad de Cuba, de continuar luchando y trabajando en aros de la libertad y la democracia de nuestro país.
Pues muchas gracias. Ha sido Ricardo Lázaro Fiallo, representante, el vicecoordinador del Partido Pro Derechos Humanos en Cuba, desde Guines. Un abrazo y hasta la próxima.
Bueno, amigos, y hablando de esta propuesta que ha hecho el Partido Pro Derechos Humanos de Cuba sobre un gobierno paralelo, sobre una manera de participación distinta de los cubanos, vamos a hablar aquí desde Miami con Lázaro González Valdés, quien es uno de los activistas de esta organización. Lázaro, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme a tu programa, que es uno de los más escuchados en Cuba y fuera también.
Gracias, gracias por estas palabras, pero bueno, también los micrófonos de Contacto Cuba están abiertos para todos ustedes, tanto dentro como fuera de la isla. Esta propuesta, ¿cómo surge esto? ¿Es un estudio de ustedes de hace mucho tiempo en el partido? ¿Es algo, una tendencia mundial? ¿Cómo surge esto?
Bueno, vamos a empezar diciendo un antecedente. En el año 1988, el 20 de julio, cuando surge el Partido Pro Derechos Humanos de Cuba, surge precisamente con una propuesta de plebiscito. Y en ese entonces recogieron 10.000, creo que eran 10.400 algo, otros dicen que 10.600, sobrepasaron las 10.000 firmas. Y se presentaron esas firmas. En aquel entonces estaban al frente del partido el doctor Samuel Martínez Lara, Tania Díaz Castro, Irán Abicova, estaba también en Cuba Aida Valdés Santana, Ricardo Bofill ya
estaba en el exilio,
tuvo que salir enseguida, y surge esta idea de hacer de pedir un plebiscito, y aquello terminó, como todos sabemos, como mismo terminó muchos años después otros intentos de plebiscito, como quiso Osvaldo Payaso
que
en varias ocasiones,
exactamente,
que lo intentó hacer en varias ocasiones, primero en el año 92, que fue cuando pintaron todos los carteles que hay en su casa ahí en el cerro, al costado del hospital.
Perdona, cuando tú dices terminó igual, ¿quiere decir terminó sin respuesta alguna?
No, la respuesta siempre es la misma. La respuesta es que ellos reciben la firma, en este caso van y reprimen a los que firman y van y reprimen a los que recogieron la firma. No hay respuesta a otra que no sea la represiva. Por lo tanto, ya el partido del año 88 radicalizó su postura, porque vio que eso era una vía. Eso explica por qué el Partido Pro Derechos Humanos de Cuba después más nunca participa, por lo menos no participa oficialmente en ninguno de estos procesos plebiscitarios, porque lo consideró ya inútil debido a la experiencia del año 88, y entonces radicalizó su posición, y lo que hace es que empieza a usar métodos de otro tipo de métodos, desobediencia civil, etcétera, etcétera. Ahora bien, hay un fenómeno que es lo que nos lleva a esto. Esto primero, que no es un plebiscito. No le estamos preguntando a las personas si quieren democracia o no quieren democracia.
Es una consulta, popular.
Sí, eso sería una consulta. Nosotros no estamos haciendo una consulta. Hay que empezar por aclarar cómo surge este proyecto. Esto surge la idea en Cuba, la confrontan con nosotros afuera y entre todos, porque somos un gran equipo. Nosotros sí no creemos en eso de que el destierro está separado de la... Y lo de hecho lo demostramos con la unidad que tenemos en todas las cosas que hacemos. Y entonces venimos al siguiente razonamiento, y es este. Por ejemplo, hace recientemente Bruno Rodríguez Carrillo, canciller del Partido Comunista, en una entrevista que le hicieron hace poco, en este año, manifestó que los activistas pro democracia no representan a nadie. Anteriormente, estas son las cosas más notorias, siempre lo dicen, ¿no? Pero Abel Prieto, cuando fue allá a Panamá, que le dieron golpe allá a los activistas, dijo que hacen las mismas acusaciones. Esta gente no representan a nadie. Y ya nosotros, el Partido Progreso Humano de Cuba, se cansó de esto. Por eso es que soltamos a todos los grupos que nos apoyan en esto. ¿Por qué? Porque la idea es muy fácil. Mira, en Cuba, según el censo del 2010, hay 11.000 menos de 11.300 personas. De esos,
no,
más de
11 millones.
Sí. Más de 11 millones, de tres, redondeando la cifra, 11 sí. millones 250 mil personas. Ahora bien, hay más de 8 millones que están en capacidad electoral. Y solo ellos plantean que hay 1.400.000 militantes del partido entre la juventud y el Partido Comunista. Lo que ellos solo representan al 17.5% de la población con respecto a la cantidad de votantes que hay, de personas que están en edad de votar. No estoy contando más a unos 3 millones que no pueden votar porque son niños, porque son personas muy mayores, a lo mejor tienen otra situación especial. Bien.
Lázaro, perdona que te interrumpo. Esta base de datos, que de momento es secreta, nos acaban de decir desde Cuba, el Ricardo Lázaro Fiallo nos dijo, llegado el momento, ¿podría hacerse pública si hiciera falta alguna vez?
Bueno, claro, porque esto va a ser, esto te voy a explicar todo el proceso, cómo lo vamos a hacer. Mira, esto empezó a recogerse los ID, como le decimos nosotros aquí afuera, pero en Cuba es el carnet de identidad. Empezó el 18 de abril del 2015. En el blog nuestro aparece un documento que sale firmado por varios personas de Cuba y del destierro, activistas de dentro y fuera de Cuba, que se empiece esta iniciativa y que llamamos a que se sumen a esto por lo que te estamos explicando. Ahora voy a terminar. Se hizo un corte el 22 de enero de 2016 de este año y habían 24.347 firmas. Y el 10 de febrero de este año, o sea, el 10 de febrero, hace unos 13 días atrás, sobrepasan 30.000 personas que han dado su intención de voto, le llamamos nosotros, porque realmente en Cuba no hay un proceso electoral auténtico, o sea, es unipartidista, eso no corresponde con los estándares internacionales. Ahora bien, no se le pregunta a la persona si quiere democracia o no, sino que simplemente se le dice, aquí tú tienes una opción, votar por el Partido Comunista en estas elecciones o votar por nosotros. Ahora no tenemos un procedimiento electoral interno, o sea, nacional, el ordenamiento nacional prohíbe esta elección pluripartidista, pero nosotros con estos ID lo que vamos a recurrir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque hay muchas personas que no conocen que desde el 2009 el gobierno del Partido Comunista está incorporado de nuevo al sistema de la OEA porque se derogó el artículo 1 de la declaración por la cual lo habían sacado de la OEA. Y ellos van a querer regresar a la OEA porque a ellos les conviene por todo lo que está pasando ahora en la situación geopolítica que estamos viendo, de acercamiento, de hielo, como les quieran llamar, donde prácticamente ya todo el mundo comercia con ellos y tiene relaciones diplomáticas. Creo que excepto Israel es el único que no tiene, creo que completamente relaciones con ellos. Entonces, en este contexto allí, vamos a interponer todos estos ID y cuando tengamos, porque nuestro objetivo con este propósito de lo que estamos haciendo es recabar 340.000 votos. ¿Por qué? ¿Por qué 340.000 votos? Porque 340.000 votos es el 4% precisamente de los más de 8 millones de personas que están en Cuba con capacidad electoral. Y esto, cuando lo tengamos, nos vamos a proclamar la primera fuerza política e incuestionable del país.
Un camino largo.
Y largo, pero hay que hacerlo por ese mismo, como es largo, y vamos entonces, para no perder el hilo, y vamos entonces en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya en una o dos semanas vamos a estar exponiendo esto allí ya, vamos a ir presentando todo lo que tenemos, les vamos a exigir que nosotros tenemos que tener, tú me entiendes, un partido en Cuba que no sea el Partido Comunista, porque él precisamente el 86.66% de la población no está afiliada al Partido Comunista.
Claro. ¿Tú crees, Lázaro, que antes del 2018, que Raúl Castro anunció que se iba, puedan terminar, tener que concluir?
Esa es nuestra meta, pero por eso mismo es importante lo que estamos haciendo. Si tú entras a nuestro blog, vas a ver que hay un documento que lo pusimos,
sí.
Te voy a decir exactamente la fecha, lo pusimos en el enero 23, donde les estamos dando algunos de estos datos. En aquel entonces teníamos 24.347 firmas.
Bueno, ahí está explicado en el portal de ustedes. Está explicado,
sí,
todo el proceso.
Sí, está este documento. Y entonces le estamos diciendo a todas las organizaciones, vamos a unirnos, vamos a hacer esto. No tienen que dejar sus actividades, no tienen que dejar de marchar, no tienen que dejar de hacer las actividades que ustedes hacen. Vamos a recoger ID, primero los suyos, después los de sus activistas, después los de sus familiares. Vamos a hacer un fenómeno de números gigantes. Estos familiares que le recojan a otros amigos y así sucesivamente. Y vamos a ver si antes del 18 podemos tener esto dentro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para ponerle los 340.000 votos, que es el 4%, es lo máximo que exigen las constituciones de diferentes países. Yo la del 40 creo que pedí el 2% para legalizar un partido. Entonces decirle a estos señores, a Bruno Rodríguez Parrilla, al canciller del Partido Comunista, no del pueblo de Cuba, porque ellos no tienen ninguna representatividad, ellos los que son los que no tienen representatividad, y decirle a Abel Prieto Jiménez, que vaya a dirigir Golpiza en Panamá, decirle, señores, ustedes no son la primera fuerza política del país, somos nosotros, porque ustedes dicen que tienen 1.000.000.
Lázaro, una pregunta, ¿usted estuvo en Panamá en ese evento?
No, yo no estuve en Panamá.
Pero alguien del grupo de ustedes fue, porque creo que fue...
Bueno, nosotros mandamos un mensaje a través de una persona que nos lo llevó por escrito.
Ah, bueno, pues...
Y sabemos todo lo que pasó ahí.
Ok. Muchas gracias, Lázaro, se nos acaba el tiempo, desgraciadamente. Lázaro González Valdés, desde Miami, por el Partido Pro Derechos Humanos, con esta propuesta de recogida de intención de votos. Suerte, un abrazo.
Gracias.
Hasta la próxima.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Danilo Fuentes. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.